La mirada esencial, un programa de radio dedicado al desarrollo de la sabiduría. Entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar y conducido por Lorel Iscova.
Namaste, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Essential Institute, desde donde te habla Lorel Iscova. Hoy, rediseña tu vida, la metáfora de los trenes, con Ale Furbis, Chris Bolívar y Ricardo Rocha.
Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría.
La gran paradoja del ser humano es que para ser felices sostenemos una imagen de nosotros mismos que nos impide ser felices. Chris Bolívar. Nos dice Ale Furbis, el ciclo de la vida de un tren es de unos 30 años, al cabo de los cuales es necesaria una revisión general y una transformación para seguir rodando. ¿Y en los humanos? ¿Cómo sería esa transformación? ¿Qué podemos tomar de la analogía del diseño de trenes? Hoy en La Mirada Esencial, rediseña tu vida, la metáfora de los trenes. Estamos con Ale Furbis. Namaste, Ale.
Namaste.
Diseñadora de transporte, formadora y coach de profesionales creativos. Es titulada en el diseño industrial por el Politécnico de Torino, Italia, y la Universidad Politécnica de Valencia. Es coach esencial, ACC, compañera, y formadora esencial, formada en Enneagrama y Sabiduría Oriental para coaches. Ha formado a más de 1,000 personas en competencias transversales, orientada a dotar de herramientas y competencias transversales a los profesionales del mundo de la creatividad. Y estamos con Chris Bolívar. Namaste, Chris.
Namaste.
Que es psicóloga, filósofa, Master Essential Coach, consultora máster en desarrollo organizacional, profesora acreditada en Enneagrama, tiene estudios de cábala, sufismo y budismo. Lleva casi 30 años acompañando procesos de transformación. Fundadora y directora del Essential Institute, poeta y pintora. Es autora de La Esencialidad y del Coaching Esencial, considerado como una de las grandes aportaciones más relevantes de este siglo de la psicología al coaching. ¿Nos subimos al tren?
Venga.
¿Nos subimos al tren del diseño?
En el primer, en la vía 1.
Vía 1, vagón. Sí. Ale, ¿cómo es que se te ha ocurrido traernos esta metáfora tan bonita?
Sí, bueno, a mí me encanta pensar por imágenes. Creo que es algo que me sale pues, automático casi desde que era pequeña. Y entonces me metí a la carrera de diseño justo por esta oportunidad, ¿no? De juntar lo científico, lo técnico, que me gusta, pero también con la parte visual, la parte de crear imágenes. Y trabajé muchos años en un estudio de diseño de transporte y nos dedicábamos mi equipo y yo a diseñar interiores de trenes. Y entonces después de un tiempo de casi una década trabajando con este tema, ¿no? Trabajaba para trenes tanto aquí en Cataluña como para el resto del mundo. Y bueno, pues me fijé en cómo podía ser una gran metáfora esta del tren, de cómo los trenes tienen un ciclo de vida. Aprendí que tienen un ciclo de vida de 30 años y curiosamente la mi vida también a los 30 años empezó a tener un...
la crisis de los 30.
Una crisis de los 30.
Un paralelismo, ¿no?
Un paralelismo interesante. Y también me llamaba mucho la atención que en los trenes haya un botón en la cabina del conductor que se llama hombre muerto. Pues a mí me llamaba muchísimo la atención esto. Era como, ¿cómo que un hombre muerto? Y efectivamente es un botón que el conductor tiene que ir apretando cada X segundos, cada 30 segundos, creo. Y si no lo aprieta, el tren se para. O sea, emite un pitido, te da una alarma cada X tiempo, y entonces tienes que apretarlo, hacerle caso, porque si no, el tren para. Porque supuestamente tiene que haber alguien vivo a la conducción.
A la conducción.
Por seguridad.
Eso todavía funciona porque cada vez están más automatizados, ¿no? ¿Será robot muerto o no ahora?
Sí.
Y nosotros también, ¿no? Estamos como muy robotizados ya, en nuestros automáticos.
Sí, está en los trenes con conductor, sí, sigue habiendo este pulsante, es uno de los más importantes que hay que tener en cuenta. Además es un botón o un pedal bien visible ahí en medio del pupitre. Y sí, pero claro, hay muchos vehículos que ahora están automatizados y esto se traslada esto a la cabina de mando en la sede central, ¿no? Pero sí que esto de tener, de hacerle caso a las alarmas que el cuerpo te va de vez en cuando enviando, esto lo considero muy importante. Y al principio no le daba tanta importancia, ¿no? Y sentía que estaba pasando, que estaba viviendo alarmas, ¿no? De repente, en una época de mucho estrés en el trabajo, pues... me salía una inflamación en el ojo y entonces tenía que parar. O después tenía un tirón en el cuello, entonces tienes que parar de nuevo. Pero bueno, te tomas una pastilla, te vas un ratito, descansas un ratito y ya vuelves a lo mismo, ¿no? Hasta que ya, pues...
como que ya no...
Salta el botón.
Salta el botón y ya el hombre muerto. Se tiene que parar el tren. Y yo tuve que parar el tren en un momento en que, jolín, estaba con muchos proyectos a la vez y bueno, fue una transformación muy, muy profunda porque había perdido de este tren, ¿no? Metafóricamente había perdido el destino, la destinación. No sabía para qué estaba haciendo eso, con qué propósito tanto esfuerzo, con qué propósito veía que pasaban muchas cosas a mi alrededor. Por dentro también. Entonces fue una época de mucha transformación y tuvo que hurgar muy profundo, ¿no? En eso, sí. Mirar qué era lo que estaba fallando, no estaba funcionando, no estaba simplemente dándole el espacio necesario, ¿no?
Yo creo que esto que nos cuentas, ¿no? Obviamente es reconocible, ¿no? Por la mayoría de personas. Al menos de 30 para arriba, ¿no? Y ya en los 40 esto es... Si no, en realidad, ¿no? Hay lo que se llaman las tres llamadas del alma. La primera es más o menos a los 30, ¿eh? Cuando dices, bueno, a ver, ¿hacia dónde pongo el rumbo? La segunda, si no te has enterado, es la de los 40, que es, bueno, he puesto el rumbo hacia no sé dónde y estoy ya chocando, ¿no?
Estoy en la vía que se va.
Exacto, ¿no? Estoy en otra vía, exacto. Ya no es hombre muerto, es vía muerta.
Sí.
Y entonces saltan todas las alarmas y es cuando llegan las grandes crisis donde las personas pues intentan cambiar de profesión, ¿no? A veces nos llegan diciendo, bueno, pero es que ya soy muy mayor porque yo hacía esto y ahora tengo que, ¿no? Siento la llamada o la vocación en otro lado, pero tendría que empezar de cero, este rediseño, ¿no? Pero es que es el momento y no es tarde. Además, vivimos hasta los 100 años. Yo creo que en breve habrá pues la cuarta llamada del alma o la quinta, porque no somos inagotables ya.
A los 80, ¿a dónde voy?
Exacto.
Sí, ahora que estamos...
Y si no te haces caso, diríamos que hay la tercera llamada del alma sobre los 50, donde es como, bueno, va, esto ya he pasado la mitad de mi vida y ahora ya va en serio. O me pongo las pilas o me pongo las pilas, ¿no? Y ahí también hay estos grandes rediseños, ¿no? A reingenierías ya donde uno tiene que empezar a conectar sí o sí con esta estrella polar que le llamamos nosotros, ¿no? Entonces no estamos hablando tanto de objetivos de vida, que esto va más en la etapa de los 20 a los 30, hasta los 40, ¿no? Todavía crees que si te pones un objetivo igual lo logras, ¿no? Haciendo no sé qué cosas, sino que ya empiezas a entender que el sentido está en otro sitio y que tiene que ver con esa estrella polar interior, ¿no? Tenemos aquí un programa maravilloso de Ruta por la Vida, que hicimos hace tiempo en la radio, donde es este hacerle caso al botón, ¿no? De hombre muerto y despertar.
Y es
renacer,
muy
recrearte. Sí. Entonces, ahí quería yo hacerte la pregunta, ¿no? Este rediseño, que es reingeniería y que es transformación en profundidad, ¿cómo lo has visto tú desde esta metáfora?
Claro, cuando diseñamos un tren, al principio, claro, lo diseñas todo para responder a las necesidades del pasajero, ¿no? Podríamos decir que el pasajero pues representa el ego, ¿no? Entonces necesita estar cómodo, necesita controlar hacia dónde va, tener un destino, tiene una expectativa de horario, ¿no? De coincidencia, ¿no? De correspondencia, ¿no? Uh-huh. Con otro tren, a lo mejor. En italiano justo se dice sí. coincidenza en lugar de correspondencia, ¿no? Entonces ya dice mucho acerca de los trenes italianos, pero bueno.
Sería el transbordo
si
para los
bien
que...
Si y si no, ya te apañas.
Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, pues diseñamos este tren al principio según las necesidades, pues de, como decía, del pasajero, ¿no?
Tiene la demanda.
Tiene que estar cómodo, tiene exacto. que estar, que controlar... Tiene que estar, bueno, pues,
Confortable.
Confortable, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sentirse a gusto. Uh-huh. Sentirse a gusto, sentirse que no le toque nadie, tener controlados sus equipajes, viaja normalmente bastante cargado. Si solo se le hace caso al pasajero, pues el tren no se movería. El tren no, o sea, si diseñas un tren solo para el pasajero, lo conviertes en un búnker, acolchadísimo por dentro, comodísimo, maravilloso, pero es que es imposible mover.
Tanto peso, ¿no?
Claro.
Tanto peso allí para mover aquello.
Entonces, bueno, pues intentas llegar como a unos compromisos también. Y también hay una cosa muy interesante, a veces hay trenes que tienen una vía muy antigua, muy marcada, por ejemplo, el metro de Londres. Para construir los nuevos trenes del metro de Londres valen el triple, cuesta el triple que el resto de trenes de metropolitanos.
El mundo.
¿Por qué? Porque son los únicos que tienen que pasar por unos túneles que son, bueno, tienen un diámetro muy estrecho. Entonces, cuando se diseñó todo el sistema, no se pensó en que los trenes tenían que pasar por ahí o había unos trenes pues, muy pequeños. Bueno, pues ahora para los trenes nuevos hay que ponerle cristales curvados que valen una cosa, un despropósito. Entonces se están intentando adaptar y con un coste muy importante a un sistema que ya es muy viejo, muy antiguo, pasado, de moda. Y a veces un poco nos pasa a nosotros, a los humanos, ¿no? Que para sostener un sistema y un estatus o una idea
de, unos valores, unas
unos
creencias,
valores,
una cultura incluso a veces.
Sí, le ponemos más peso y gastamos más energía y más presupuesto y sufrimos más al final que si lo repiensas todo desde un principio dices, ¿y para qué no hago
un rediseño?
Un rediseño, ¿no? De todo. No, lo que pasa que, ostras, eso también hay que ver cómo lo hacemos y nos da a veces mucho miedo. Sobre todo al pasajero le da muchísimo miedo eso, porque no es nada cómodo.
Claro. Uno se pone en contacto, ¿no? Si ahora lo trasladamos, ¿no?
Claro.
A este viaje esencial, ¿no? El nos obliga a dejar cierto tren de vida, ¿eh?
Sí.
Para poder, lo que Foucault diría, ¿no? Recrearnos, o sea, somos nuestra propia obra de arte. Entonces, yo creo que la idea fundamental de esto, para situarlo bien, no es solamente el rediseño estético, donde a veces caemos.
Exacto.
Que además, más haces, ¿no? Psicológicamente es como con todo lo que he invertido, esto no lo puedo soltar, ¿no? Es lo que decíamos un poco de esta crisis de los 40, ¿no? He hecho una carrera, he invertido en mi profesión, ahora no voy a tirar por la borda todo, ¿no? Mm. Pero claro, es que no es tirar por la borda, es que hay muchas cosas ahí que ya tienen sentido y que hay que recolocar, pero recolocar desde otro lado, no desde este ego que pide maravillas sin a coste cero, sino que es volver a entrar, volver a reconectar realmente con quiénes somos, hacernos, diríamos, menos caso a estas demandas y más caso a lo que, ¿no? Este ser esencial, esta sabiduría interior que está como perdida, está tapada por todas estas demandas y todas estas, diríamos, distracciones, ¿no?
Claro.
Que nos despistan y nos ponen el caramelo, ¿no? Por así decir.
Y que eso sería ese miedo de ese ego porque cree que ya todo lo que ha hecho no le va a servir, ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, esa transformación le servirá a muchas personas de ayuda para que vean que tú toda esa parte que ya tenías, esos diseños anteriores, los has podido reconvertir y aprovechar en tu nueva andadura, ¿no?
Sí, en el momento en que volví a repensar todo el sistema, pues decidí que ciertas cosas en las que me había identificado hasta ese momento ya no me servían, ¿no? O sea, yo me había hecho esclava de eso en lugar de ser yo la que elegía. Entonces elegí soltar esas ataduras, esas capas de yo soy esto o aquello, y entonces me quedé con lo fundamental. Lo fundamental es este ser creativo y esto compartirlo con los demás desde la mirada pues, del coaching, de la formación, de la transformación, y poner la creatividad y las propuestas del pensamiento visual, ponerlo a disposición de las personas con las que trabajo ahora, ¿no? En empresas, también con personas que se dedican en su mundo, en la creatividad, en su trabajo, el día a día, o también con personas que dicen, de entrada, yo no soy creativo. Entonces ahí un poco la propuesta es acceder a ese ser esencial que es creatividad también, que todos tenemos, y sacarlo adelante, quitarle tantas capas de identificación falsa, supuestas o, bueno, pues por diferentes necesidades del pasajero, aparcar un momento el pasajero y repensar ese sistema, ¿no?
Sí, además creo que hay que recordar, ¿no? Que el susto que se lleva el ego cuando piensa que le vamos, ¿no? Que lo vamos a tirar a la basura, además tiene muy mala prensa, ¿no? A veces se le llama pues no el saboteador, hay que destruir y matar al ego, etcétera. Pero no, la idea no es esa, la idea es que esta parte nuestra, ¿no? Cuando queda bien resituada se convierte en el talento. Entonces, la idea es que no seamos ese esclavo, sino que de nuestro ego, sino que nosotros pasamos a conducir el tren y nuestro ego está a nuestro servicio. De forma que contamos con él cuando sea necesario, cuando yo decida, pero no cuando él decida, porque si por él fuese, pues eso, acabaríamos en el búnker, ¿no? Y este es un punto importante que si nos lo recordamos y dialogamos bien en nuestro interior, el ego se relaja, va soltando control y dice, vale, me fío de ti, venga, que tú sabes más, O sea, mi pedido nos lleva ahí. Pero si yo confío en que ahora eres una persona adulta que puedes dirigir tu vida y llevar el tren hacia donde tú decides, pues el ego va aflojando. En la medida en que, como decíamos no siempre en este programa, sanamos la herida. Entonces, si yo vivo en el miedo, ¿no?, a la inseguridad y necesito este búnker, o vivo en el miedo a qué dirán de mí, no me puedo montar en clase turista, ¿eh? Claro. No quieren el tren más lujoso del mundo.
O al revés, que a veces hay egos que confunden y piensan que la humildad y el estar allí en la clase turista es mucho más, no me permito. ¿No?
Tal. Sí. Bueno, pues cuando eso está más trabajado, pues uno coge el tren que conviene. Y a veces va en tren, otras veces en bici, otras veces en avión, otras veces en coche, y no pasa nada, ¿eh? Exacto. Mucho más flexible.
Sí, 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 totalmente. Además, hay un tema que para mí siempre ha sido central desde que me puse a estudiar diseño. O sea, hace mucho hincapié en esto. Ahora está muy a la, sí, muy, muy de moda, ¿no? Muy en la boca de todos. Y es la sostenibilidad. Uh-huh. Y entonces la reflexión para mí, siempre he intentado diseñar para que los objetos diseñados sean sostenibles. Y está muy bien, y hay muchos trabajadores, muchos profesionales creativos que tienen muy en mente este valor, pero a veces nos olvidamos que la sostenibilidad parte de uno mismo, ¿no? De cuánto es sostenible mi propio sistema, mi propio modo de actuar, de pensar, de hablar conmigo mismo. Y entonces en ese sentido también propongo un trabajo sobre uno mismo para ser más sostenibles, para que la creatividad y los creativos seamos más sostenibles con nosotros mismos, ¿no? O sea,
además, muy inteligente la postura, sí, sí, sostenible. Y luego seguiremos tratando porque el tema nos coge. Pero además, desde el punto de vista esencial, sostenible para ese ego y para esa persona en ese momento también.
Y sobre todo que sostenibilidad implica aceptar el cambio y la transformación. No implica mantener una cosa de por vida.
Eso. Eso es. Exactamente. Namasté, muchísimas gracias. Ahora continuamos.
Namasté. Gracias, namasté.
La mirada esencial. Momentos de sabiduría con Ricard Rodhyan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental.
En este planeta deberíamos comportarnos como buenos turistas, contemplándolo todo con admiración y sin destruir nada. Dalai Lama. Namaste, Ricard.
Namaste, Lorelis.
Ricard Rodhyan es maestro charya, profesor de filosofía y psicología budista y de meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad el Dalai Lama. Es autor de los libros El libro práctico del yoga, Aprenden a estimar y Minutes de meditación. ¿El tren del budismo? ¿Cómo lo compararíamos aquí y la relación que te ha inspirado Ale con su metáfora de los trenes?
Pues sí, yo particularmente, bajo mi experiencia, yo me he subido en un tren muy interesante que va por vía única y tiene un destino concreto. Y entonces es el tren que va guiado por un conductor que no necesita botón. Necesita botón porque está muy despierto, está totalmente despierto. No necesita decir que no estoy muerto porque está vivo.
El botón sería para el pasajero, para ese ego que nos va ahí, ¿no? Ese
bueno,
es el que se tendría
el pasajero tiene que estar tocando el botón para decirle al maquinista que le entra vértigo en el camino, porque a veces el camino espiritual es un poco de vertiginoso y depende de la velocidad que llevas o el maestro cómo te va, digamos, exhortando para que apliques, para que practiques, para que disciplines, entonces puede ser vertiginoso. Entonces sí que tienes que tener un botón ahí, apretar y decir, stop, un poquito más lento, ¿no? No, pero eso es un libre albedrío, en el sentido del libre albedrío no se pierde nunca, evidentemente, y eso quiere decir que puedes levantarte del asiento, ir por los pasillos tranquilamente hacia el lavabo. Si
bajarte de vez en cuando, ¿no?
No, bajar no, es vía única y no hay paradas, Se supone que es el camino rápido, y el camino rápido es importante porque igual que tú quieres salir del sufrimiento, los demás quieren salir del sufrimiento y es bueno que tú te apliques para que seas capaz de ayudar y crear las causas no solo de tu propia liberación, sino también de la liberación de los demás. Eso es lo que se llama el camino Mahayana en el budismo, en el que no vas tú solo, sino que vas con todos los demás al mismo destino, a obtener ese estado de plenitud, de felicidad plena.
Claro, ahí es como si fuera la responsabilidad, ¿no? La autorresponsabilidad de compartir ese camino y que somos parte de un sistema, ¿no?
Correcto, así lo dice el Dalai Lama. Dice, si realmente somos responsables, nos daremos cuenta que podemos tener dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad personal, que es la de dedicarte plenamente a hacer alguna cosa para determinarte, abandonar todo aquello que genera o causa sufrimiento, y hacer todo lo posible para generar las causas de tu propia felicidad. Y otra responsabilidad, que sería la responsabilidad universal, sería la que, viendo que igual que tú mismo y todos los demás, el anhelo más profundo de todos los seres es ser feliz, entonces en este sentido hacerlo expansivo en los demás, es decir, todo lo que haces no solo que genere las causas de tu propia liberación, sino que viendo que los demás y todos dependemos los unos de los otros en sentido incluso muy estrecho, pues querer generar también las causas dentro de tu práctica, generar las causas también de la liberación y la felicidad y la plenitud de los demás.
Eso pareciera un punto muy importante, que usando el paralelismo de Ale de las villas, por ejemplo, de Londres, que son diferentes y que pareciera que son individuales para ellos, ¿cómo lo ves tú a nivel de esa responsabilidad? A nivel de todos, es que estamos conectados y esa conexión a veces cuesta, ¿no? Creer que las vías, como también a veces siempre es la historia de los trenes españoles que tenían un tipo de vía muy diferente al del resto de Europa, y que siempre estamos con esa diferenciación, ¿no? Como que ese es tu tren, el mío es este, el del otro.
No, realmente el ver la interdependencia estrecha que tenemos todos los seres, no solo los seres humanos, es difícil porque vivimos honestamente cerrada en un yo, y entonces es todo para yo, es muy depredadora, es decir, que los demás, si existen, existen para mi propio beneficio, no existen para que yo les pueda beneficiar. Eso es diferente, es un cambio de paradigma en la forma de pensar que tenemos, tendríamos que hacer ese cambio, ¿no? Y eso cuesta, pero a veces tenemos ejemplos que nos dan en las narices, como, no sé, cualquier cosa. Por ejemplo, si llevamos un jersey, el jersey, para que estemos calentitos, depende de la oveja. Si la oveja no existe y no hay un pastor que se dedique a cuidar las ovejas, la verdad es que ¿dónde va a salir el jersey, no? Pues entonces, si nos paramos a pensar, y a veces de una forma intensa nos da la vida en las narices para que pensemos un poquito en los demás, y sobre todo la interdependencia estrecha que tenemos con los demás y el vínculo muy profundo que tenemos, pues entonces hay que reaccionar y no volver otra vez al paradigma anterior de pensar solo yo y los demás sirven para mi propio beneficio, ¿no? Y en ese sentido es un cambio de mentalidad, un cambio de forma de pensar. En el budismo se llama bodhicitta, generar esa mente altruista, esa mente sabiamente altruista, con la que tienes la posibilidad de entender que todos los seres estamos muy, 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 muy estrechamente vinculados, y se utiliza siempre el ejemplo de la madre. La madre, desde que se quedó embarazada, dejó de pensar en sí misma y se dedicó plenamente al embarazo, privándose de muchas cosas que normalmente hacía, etcétera, etcétera. Después, cuando nos dio a luz, después cuando nos amamantó, si nos hubiera dejado, hubiéramos muerto, no hubiéramos sobrevivido. ¿Cómo hubiera un niño pequeño después de nacer, cómo puede sobrevivir sin su madre? Es que es imposible, ¿no? Entonces, toda esa forma de cambio de pensamiento que tiene una madre en ese momento se utiliza en el budismo precisamente para generar esa mente altruista de una forma sabia. Forma sabia significa que puedes hacer ese cambio, pero tienes que saber exactamente cómo hacerlo para que sea realmente eficaz. Porque a veces hay muchas personas que tenemos ganas de hacer cosas buenas para los demás, pero no sabemos cómo. Y a veces nos podemos equivocar. Luego es sabiamente altruista, es conocer exactamente qué acciones causan efectos concretos en la generación de todas las causas para que todos los seres se liberen de sus sufrimientos, ¿no? Pero eso es una sensibilización que todos podemos tener, y que a veces la vida nos ayuda a tenerla, pero no todo el mundo reacciona de forma igual. A veces si una persona se cierra más, se hace más egoica, ¿por qué? Porque se siente dolida o por lo que sea, y entonces dice, pues reacciona de forma desfavorable, en el sentido, pues yo me voy a reforzar en mí mismo para mandar más sobre los demás o utilizar más los demás en propio beneficio.
Ese pasajero que diría Ale, ¿no? Se te refuerzas en el pasajero, quedas allí. Y el diseño o redirección cuesta más, ¿no?
Bueno, tenemos que pensar que el diseño del universo está hecho para que todos los seres podamos vivir bien, vivir de una forma sencilla, evidentemente, sin destruir, como decía muy bien el dicho de Dalai Lama, tenemos que ser como turistas que pasamos observando y realmente sintiéndonos como asombrados en todo lo que estamos viendo, ¿no? Viviendo en este universo, asombrándonos de cada día, de que sale el sol, de que respiramos, etcétera, etcétera. Todo esto que nos hace ver que estamos vivos, ¿no? Esto es lo que el universo nos da, la vida, ¿no? Toda esta vida no nos va a faltar nunca, pero el universo es sempiterno, va a estar, va hasta ir siempre, ¿no? Entonces nosotros tenemos en nuestra pequeña existencia, tenemos que aprovecharla al máximo sabiendo que el universo no nos va a fallar nunca. Los que fallamos somos nosotros del universo. Que en lugar de entender que hay un contenedor, que es el universo, y un contenido, que somos los seres, nosotros como seres estamos fallando porque estamos destruyendo ese contenedor, ese universo, haciendo lo que falte la posibilidad de cultivo, etcétera, etcétera, y fallamos a los seres que están contenidos en ese universo porque los maltratamos, perdemos el respeto, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer un cambio, y ese, el budismo lo que te propone es ese cambio. Dentro claro. de ese tren que te lleva hacia una vida, una experiencia de felicidad más plena, ¿no?
Claro, y ahí es donde se hacen los ajustes y la búsqueda.
Corregir errores, un rediseño, aunque sea vías diferentes, ¿no?
un ajuste de rumbo.
Sí. Coger bien la brújula, ¿no? Sí. Ver que estás llevando mal el plano, no estás siguiendo bien la brújula, entonces, caramba, qué tonto. Darte un par de golpes en la cabeza y decir, pues venga, sigo adelante, ¿no? Pero claro, cuando te metes en una escuela, en particularmente lo que estamos hablando es del budismo, entonces es bueno que tú sigas bien los consejos del maestro, porque él tiene la experiencia. Yo digo, eso es un buen conductor, no hace falta ese botón. Y a ser un buen conductor, él tiene la experiencia. Entonces, en ese momento, él ha pasado por muchas, antes que tú, por todas esas dificultades.
Él haría de botón ahí, el maestro sería el botón, ¿no?
Sí, sí, exacto. Y entonces, él ha pasado por todas las dificultades que tú puedas tener, incluso muchísimas más seguramente, ¿no? Porque si él ha tenido que esforzarse más y realmente le ha costado mucho, pues entonces lo que va a pasar es que te pueda de alguna forma dar muchos consejos y cómo hacer las cosas mucho mejor.
Sí, y bueno, finalmente el paralelismo es total, yo creo, ¿no? Al final.
Sí, que, sí, es el tren del Mahayana.
Tren del Mahayana.
En el que todos vamos juntos y entonces no hay que echar la gente por la ventana porque se supone que tú quieres llegar primero, ¿no?
Y además en la India también es muy, por ejemplo, ¿no? Que tiene, hay alguna relación, ¿no?
Sí.
La historia de los trenes en la India es bastante.
Sí, bueno, no sé si me equivoco, pero creo que todos fueron hechos por el gobierno británico.
Sí, por los. Sí.
Y no se mantienen, y por eso hay tantos problemas en las vías férreas de la India.
Claro.
No hay mantenimiento, se mantienen como antes.
Pues muy interesante, como siempre, Ricardo.
Sí, siguiendo el tren de la vida. Sí. Namaste.
Otro día nos darías una meditación con esta relación que estaría interesante.
Todo esto es una meditación. Claro. De hecho, si meditamos en el profundo vínculo que tenemos con los demás, ya es una gran meditación, y eso lo podemos hacer durante las 24 horas del día porque estamos todo el día haciendo uso y compartiendo con los demás todo lo que somos, todo lo que tenemos. Y en realidad, si nos fijamos, incluso el propio nombre siempre depende de los demás. O sea, si yo me llamo Ricardo es porque alguien me ha puesto el nombre de Ricardo, no porque yo me lo haya puesto.
Namaste.
Namaste.
Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial.
La creatividad tiene que ver no solo con atreverse a soñar diferente, sino también con la valentía de convertir en realidad esos sueños. Cris Bolívar. Namaste de nuevo, Ale, Cris.
Namaste.
Me ha llegado un poco la frase, ¿eh? A ver si nos mandamos en el tren de convertir muchos de esos sueños, ¿no?
Sí, pero aquí yo, además como la frase es mía, matizo. No son sueños al estilo de yo sueño, mi ego sueña y tiene que suceder.
Sí.
Sino que tiene que ver con el permitirse salir de esta coraza que me obliga a eso, ¿no? A no poder conectar con mi ser y verme en grande, ¿no? Y por lo tanto no me atrevo a ser creativo, por miedo a un montón de cosas, y hace que no pueda fluir, ¿no? con lo que sucede y recrearme a partir de ahí.
y dejarnos dirigir por esa estrella polar, ¿no? Que a veces confundimos esos sueños con cosas del ego, ¿no? Que en vez de
claro,
lo que realmente te está pidiendo ese,
claro,
esa parte tuya.
Sería eso de, ¿no? Yo digo a veces creer para ver, ver para crear. No es tanto sueño como objetivo a alcanzar, sino soñar para poder visualizar, para poder visualizarme, para poder conectar con esa estrella polar que me guía, que me orienta internamente, ¿no? Que me pone el rumbo, de mi vida, pero que no hace falta que llegue. O sea, el tema no es el destino en sí. El destino, pues qué sé yo, cuando me muera o dentro de cuatro vidas o no tengo ni idea.
O ya alguien se encargará de saber si has hecho según su criterio algo, ¿no? Pero
claro, es el viaje.
Es el viaje.
Sí, sí, muchas veces nos confundimos con esto de los objetivos, las prisas a llegar, el visualizar algo que me haga feliz en un determinado momento, en un determinado proyecto, ¿no? Los que trabajamos en proyectos lo tenemos muy presente, tenemos siempre un deadline, un objetivo final, luego no es el final, sino lo guardas como final final, final 2, final 2.0, entonces es como siempre intentas acercarte más a este infinito, pero siempre estás en la trampa del objetivo y del querer llegar porque algo externo te lo impone. Y entonces, bueno, pues hay mucho diseñador y profesional creativo que llega a quemarse con esto, ¿no? Con estas prisas constantes, con este... Además, luego se activa el autojuicio, la exigencia, el no permitirse qué pasaría si, bueno, no cumplimos con eso. Y el para qué estoy haciendo todo esto, ¿no? Nos volvemos en modo alarma, en modo alerta constante. Entonces eso nos acaba quemando. Uh-huh. Y en cambio, si conectamos con este propósito más de propósito vital, quizás sí que vamos, nos acercamos sin querer.
Disfrutamos de este viaje,
proceso,
¿no?
Sí.
En una dirección que, bueno, que será la que... Y podemos bajar de tren, cambiar de vía, ¿eh? Nos podemos permitir,
sí,
más cosas.
Mirar por la ventanilla, qué pasa, exacto, qué paisaje hay.
Y hablar con el compañero, ¿eh? No solamente claro, estar con el móvil.
Claro.
O trabajando en el ordenador, ¿no? Vas a un tren de estos, ¿no?
Sí, claro.
De ejecutivos, del AVE, no sé qué, todo el mundo está con su ordenador.
Sí.
Yo la primera, he de reconocerlo.
Es que lo amerita, ¿no? El tren te lo pide, ¿no?
Sí.
El ensimismamiento, además el movimiento del tren, sí, como que te lleva a esa meditación, a esa visión interna.
Uh-huh. Yo retomando aquí ahora en artísticamente, ¿no? Este tema y este desde dónde estamos, ¿no? En cada momento. Si os parece, os leo un poema, uh-huh, donde resituar, ¿no? Este tren, estas prisas, este tener que llegar, el ave que decíamos, ¿no? Ya no me vale un tren
cercanías,
lento, de un cercanías, ¿no?
Sí, pero ojo, porque el ave, por mucho que lo diseñes muy rápido, pasa un buitre por el medio y ¡pum! Se encalla y se para todo el sistema.
Ah, esto tengo un chiste, luego recordádmelo, que es muy divertido.
Salían las noticias hace poco y...
Vale, entonces, vamos a entrar aquí y a ver si luego me gustaría hacer una meditación cuando estemos colocados en el sitio. El poema se llama Ser sin tiempo, es mío, ¿no? Bueno. Entonces dice, me gustaba vivir un rato más tarde. Así me aseguraba de que todo fuese bien. Cuando terminaba el día, lo vivía yo. Si había llovido, cogía el paraguas. Todo parecía más fácil si ya sabía lo que había ocurrido. Pero algo no iba bien. Había un vivir fuera de tiempo, donde todo se me escapaba, el tren ya había partido, la vida se había ido. Así que decidí vivir un día antes, ganándole el pulso al tiempo, al futuro. Llegaba antes que el tiempo. Vivía lo que podía estar por vivir. Reía del chiste que tal vez contasen mañana. Pero algo seguía sin funcionar. La vida me era ajena. Siempre sucedía fuera de mí, a destiempo. Repito la segunda estrofa porque me he equivocado. Así que decidí vivir un día antes, ganándole el pulso al futuro. Llegaba antes que el tiempo. Vivía lo que podía estar por vivir. Reía del chiste que tal vez contasen mañana. Pero algo seguía sin funcionar. La vida me era ajena. Siempre sucedía fuera de mí, a destiempo. Así que decidí habitar sin horas, vagar por la eternidad, sin límites, sin materia, vivir el sinsentido, en una espiral fuera del tiempo. Pero la angustia me apresaba, la nada me sucedía, y me perdí en la vacuidad del tiempo. Y ahí me di cuenta, no hay tiempo. El tiempo estaba en mí, yo era mi tiempo. La vida no tiene tiempo, y vivirla con tiempo es no vivirla. Así que dejé que la vida me sucediera, sin tiempo, desde el ser sin tiempo.
Precioso. Y tan cercano, sí, a ese ritmo de trenes, ¿no, Ale?
Sí, 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 muy desde el disfrutar del recorrido, ¿no? Del viaje y de la de todo el trayecto, no solo estando centrado en ¿a qué hora llego? ¿A qué hora llego?
Claro, recordemos, ¿no? Sí. Que hay como tres tipos de tiempo, así para solo hacer la distinción, ¿no? Y que lo podamos reflexionar. El cronos, que es el tiempo convencional de reloj, ¿eh? Hay que llegar a tal día, a tal hora, ta, ta, ta. Muy bien. Pero luego está el kairos, el tiempo de proceso. Yo puedo tener prisa por tener el parto el mes que viene, pero si estoy de 4 meses, pues voy a abortar, mejor que no.
Tendrás que esperarte.
Sí, o luego el niño en la incubadora.
Sí, de 3 y 4 ni eso, claro. Vamos. O sea que... Pero luego está el ayón, que se nos olvida muchísimo. El ayón es este tiempo de la eternidad donde... yo vivo en el presente continuo, sin tiempo, ¿sí? En el poema se ven un poco los tres tiempos, ¿no? Y la idea sería armonizarlos. ¿Cómo puedo estar en un kairos, en un cronos que la sociedad me marca y es evidente, ¿no? Pues la reunión está al día tal hora, pues ya está, ¿no? Tengo que llegar, ¿no? Y tengo que ver qué tren cojo para llegar, ¿no? Pero respetando mi kairos, respetando mi fluir, respetando mi proceso, sin forzarme proceso, sin obligarme, sin estresarme, ¿no? Y si esto todo lo vivo desde este momento presente, en presente continuo, me ayuda a poder disfrutar de este proceso donde al final el cronos es relativo en muchos casos, ¿eh? A veces sí que es imprescindible, pero tantas veces no.
Sí, en talleres de planificación y en empresas se trabaja mucho la competencia, ¿no? De la planificación, de la gestión del tiempo, y este concepto es muy relevante, ¿no? Cuando estamos en ejecutivos y en personas que trabajan por proyectos, cómo adaptamos ese tiempo, ese...
¿Cómo los armonizamos?
¿Cómo lo armonizamos?
Vamos a hacer una meditación, nada, aunque sea de un minuto. Cerramos los ojos y nos vamos a centrar en el aquí y ahora. No hay nada más que el momento presente. No hay pasado, no hay futuro. El pasado está en mi presente, me está constituyendo aquí y ahora. Como pasado no existe. Existe porque yo lo traigo aquí y ahora. El futuro surgirá de mi momento presente. No hay futuro. En cada momento solo hay momento presente. En un completo aion. Vivo siempre en la eternidad. Respiro mi eternidad. Siento la eternidad en todo mi ser. Siento mi conciencia eterna. Vivo el todo. En unión y armonía con mi espacio, con los demás. En un presente eterno. Y ahí me puedo vivir a mí, en mi fluir, en el momento en el que yo estoy, tomando conciencia del proceso, dónde estaba, dónde estoy, cómo ha sido mi evolución. Cómo quiero que siga siendo. Qué responsabilidad tomo en respetar mi proceso y en dirigir mi proceso. Respiro mi ser en proceso, siempre cambiante en esta eternidad.
Namaste, Ale. Namaste, Chris.
Namaste.
Namaste.
Sabiamente, espacio de recursos y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría.
Cada vez que nos perdemos, nos damos la oportunidad de reencontrarnos. Chris Bolívar. Namaste. Ale y Cris, ahora para ayudar a las personas en ese camino, o darse cuenta o reencontrarse o lo que toque, ¿no? O lo que su alma
le pida.
Le pida.
Anhele.
Anhele, sí. Claro. ¿Cómo los podemos ayudar para que aterricen un poco esta metáfora que hoy les hemos traído?
Sí, se me ocurre en el mundo de la creatividad, por ejemplo, hay una película bastante famosa, ¿no? La del Diablo Viste de Prada. Donde la protagonista pues, se encuentra a entrar en este mundo todo lleno de exigencias, de prisas, de ego, de pasajero ahí súper exigente, súper... Y bueno, y es este viaje, este camino que hace para recrearse a sí misma, para hacer las paces con eso que le crea tanto estrés, ¿no? Tanto burnout.
Uh-huh. Además es una película muy divertida, ¿no?
Sí.
Se entra muy bien, pero tiene su mensaje. Sí, muy interesante. Sí.
Ella quiere trabajar de periodista seria, pero solamente encuentra esto por ahora y al final supuestamente se tendría que enganchar en ese tren, pero logra...
Sí. Bueno, no vamos a hacerle spoiler para que no lo hagan visto, pero sí que evoluciona como a lo largo de la historia y reubica su rumbo desde
la esencia. ¿Y libros, Ale, qué nos dirías? Que tenías unos cuantos.
Sí, para empezar a trabajar desde esta creatividad, ¿no? Empezar a darle espacio, a dedicarle espacios, aunque nos creamos creativos o no nos creamos creativos. Hay dos libros que a mí me parecen muy interesantes. Uno es de Julia Cameron, El camino del artista. Y es un paso a paso, ¿no? Es un camino, es un recorrido para poder darle espacio a este artista o a este creativo que tenemos interiormente. También tiene mucho que ver con él. Hoy no hemos entrado a fondo, pero con el reconectar con el niño interior, la niña interior. Y también hay otro que es el de Elizabeth Gilbert, de Big Magic, y ella tiene una metáfora también sobre el tema del transporte que me parece muy interesante y dice, vas a empezar tu viaje desde como si estuvieras en un vehículo y vas a tener miedo, vas a tener reparos, vas a tener esta incertidumbre. Pero el miedo no lo vas a dejar sentar en el lugar del conductor. El miedo lo vas a sentar en el asiento de atrás y sin permiso a tocar ni siquiera el botón del cambio de la radio, ni el botón de la radio. Así que esto me parece una metáfora también muy potente de no vamos a dejar de tener miedo, no vamos a dejar de tener este pasajero exigente, simplemente hay que situarlo en su sitio, en su justo lugar. Y bueno, pues de vez en cuando dirá cosas, de vez en cuando saltará, pero tratarlo con respeto, con amabilidad, con cariño y no dejarlo al mando sobre todo.
Sí, yo en este sentido, ahora se me ocurre una película del revés, Inside Out,
sí,
donde creo que se ve muy bien este respeto por nuestras distintas voces, ¿no? Y cómo el miedo está ahí, ¿eh? Y cada ego tiene sus miedos, en este caso, ¿no? Es el ego está ¿no? La niña alegre, ¿no? Que además está muy bien destacar esto en este mundo de psicología positiva y happycracia donde vivimos, ¿no? Para ver la importancia que tienen otras voces, no solamente desde esta alegría, podemos con todo, cogemos el tren mejor, más rápido, más guay, y yo soy guay, ta, 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 sino que todo tiene su espacio. Y la distinción es entre los peligros reales, que son pocos y concretos, y ahí estará bien, ¿no? Escuchar al miedo, y lo que son los fantasmas, ¿eh? Donde tiene que ver ya con otra cosa. Y en este sentido, uno de los programas que nosotros tenemos, ¿no? Que creo que va muy bien para todo esto, es el viaje alquímico, donde proponemos un viaje en llave alquímica, ¿no? Donde pasamos por las fases de Nigredo, Rubedo, Albedo, ¿no? O Nigredo, Albedo, Rubedo, donde pasamos de esta fragmentación de este ego que está al control, que muere, que nos tiene muertos ahí, a el poder armonizarnos y tomar conciencia de nuestra completitud desde el amor profundo a nosotros mismos, respetando proceso, en el presente, etcétera, etcétera, ¿no? Es un gran viaje muy potente. Y es el viaje que nos lleva, pues, a nuestro oro alquímico, ¿no? Interior, a la piedra filosofal, ¿no? Que llamaban los alquímicos. Y creo que este es el viaje que al final proponemos, ¿no? En este rediseño. Sí. Es como, ¿no? Poner una, ir de ruta por la vida desde la sabiduría interior, siendo los ¿no? pilotos de nuestro tren y poniendo rumbo hacia donde tenga sentido realmente, dándole a los pasajeros, todos ellos, su lugar, pero haciendo la distinción de quién está al mando y quién no, ¿no? Como bien decía Sale.
Sí, sí, efectivamente. La idea es trabajar el proceso desde esta conciencia, esta sabiduría, esta autenticidad. De hecho, también uno de los programas que ofrezco de acompañamiento a profesionales creativos es Vive tu autenticidad, que permite esta transformación de la, uh-huh, de la creatividad más auténtica. Pasar, aceptar y aparcar un poco este miedo, este ego, y pasar a una creatividad más consciente y basándose también en herramientas que sean no solo lo discursivo, no solo lo lógico-racional, que muchas veces estamos un poco atrapados ahí en la mente, en qué nos decimos, sino también activando todas estas funcionalidades que tenemos todos incorporados, tanto que nos consideremos creativos como que no, desde una aproximación artística, ¿no? De creación, de creatividad, de escribir, de dibujar, de pintar, de hacer esculturas, utilizar cartas con imágenes. Entonces, trabajo mucho con este tipo de herramientas con esta finalidad, ¿no? De desarrollar ese ser creativo esencial.
Uh-huh. Casi que un día podríamos hacer un programa especial de estos talleres de creatividad que tú también tienes.
Sí,
unos cuantos.
Aquí una de nuestras fuentes, ¿no? De la esencialidad y del coaching esencial es el arte, ¿no? Precisamente por eso tenemos en la radio también esta parte artísticamente, porque es fundamental, ¿no? Cultivar. Además, fijaos, ¿no? En nuestro modelo que a veces hemos comentado aquí, ¿no? De sabiduría, se trata de armonizar, diríamos, hemisferio derecho-izquierdo, yin-yang, intuitivo-racional. Y en esta armonización que se da en, ¿no?, en términos neurológicos, más bien en el cuerpo calloso, es donde se halla la creatividad. Entonces, hasta que realmente no desarrollamos el, todo nuestro potencial, ¿no?, nos conectamos más con nuestra completitud, se nos pone difícil, ¿no?, ser más creativos.
Dos cositas que os invito para cerrar, Ale. Tú también tenías por ahí el elemento de si querías comentarnos, sí, algo de Ken Robinson.
Sí,
y otro y tu referente. Web, que nos comentes. Y tú después nos vas a contar algo, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Y cerramos, dos minutitos que nos quedan. O uno.
Sí, sí. También otro referente para, sobre todo en tema de formación, es el Ken Robinson, que habla desde la educación, ¿no? Él es un gran formador, educador. Entonces, habla de encontrar este elemento, esta, nuestro elemento, como si estuviéramos un pez en el agua, ¿no? Que nos hace perder la noción del tiempo que decíamos antes cuando hacemos esa actividad. Y es un libro muy interesante porque también habla de este proceso de encontrar este elemento, este proceso de explorar. A veces te puedes encontrar en un binario muerto, no pasa nada, vuelves a reformular, siempre desde esta visión de todo el sistema, ¿no? Y esto me parece muy interesante. Sí, para más información me podéis encontrar en mi página web, alefurbis.com, y bueno, también estoy en Instagram como alefurbis, en Facebook también con el mismo nombre y ahora estoy desarrollando el canal de YouTube, así que alefurbis también por ahí.
O sea, poniendo alefurbis apareces como Dios en bueno, todas partes.
Espero que el trabajo de SEO vaya funcionando.
Sí. Y para cerrar, Chris nos cuenta un chiste.
Sí. Ah, el chiste. Bueno, antes del chiste me voy a poner más seria, ¿eh? Vamos a darle una vuelta de tuerca para los que quieran leer en profundidad.
Sí, ya no.
Foucault. Por ejemplo, el filósofo Foucault, la hermenéutica del sujeto, él habla de este ser el propio, ¿no?, artista, de ser nuestra propia obra de arte. Creo que son lecturas, esta y otras, ¿no?, de filosofía absolutamente recomendables para quien quiera profundizar, ¿no?, o Eneagrama Sufí, en fin, hay muchos espacios, ¿no?, donde poder conectar bien, ¿no?, con esta estrella polar y quién somos y a dónde vamos y qué queremos, etcétera. Y el chiste, vale, sí, el chiste tenía que ver con cuando estábamos hablando de las dificultades creativas, ¿no?, y de los bloqueos. Es un chiste muy rápido, yo cuento fatal los chistes, ¿eh?, pero bueno, yo ya aviso. Igual ya lo conocéis, están en la NASA, están creando un tren de alta velocidad y están haciendo las pruebas experimentales para ver si, ¿no?, los cristales aguantan bien y esas cosas, ¿no? Y cada vez que tiran un pollo, ¿no?, lo lanzan con un cañón, pues se les rompe el cristal. Y, ostras, ¿cómo puede ser? Si lo hemos reforzado, si tiene poli no sé qué, si ta, 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 ta. Total, que no hay manera. Oye, pues vamos a preguntarlo a la NASA, ¿no? Tipo, Houston, tengo un problema, porque estamos, diríamos, inspirándonos en ellos, ¿no?, en sus naves espaciales que lo aguantan todo, y a nosotros no nos está funcionando aquí en España. España, claro, bueno. Entonces, le envían un mail, ¿no?, a la NASA y tal, y dicen, mira, estamos probando, ¿no?, tal, sigamos vuestras instrucciones al pie de la letra, tenemos el cristal hecho de no sé qué, tiramos el pollo a una velocidad tal, con una distancia cual, que no sé cuántos, ta, 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 para, ¿no?, el ave cuando choque, tal, no se rompe, y oye, y no hay manera, y se rompe. Y la NASA responde, ¿ya han descongelado el pollo?
Me gusta.
Que la sabiduría nos acompañe.
Que la sabiduría nos acompañe.
Y el humor, por favor.
Sí, el amor con H. H.
Namaste.
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 Recordamos que en la web del Essential Institute, en la sección Recursos y en el apartado de Calendario o Servicios Esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos, bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook, Radio La Mirada Esencial. Y por último, te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Lorelis Scova, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste.